El Plan de Movilidad Sostenible es una herramienta estratégica diseñada para implantar un plan de acciones que promuevan la movilidad sostenible dentro de una organización, una ciudad o un entorno urbano. El objetivo principal consiste en reducir la necesidad de desplazamientos innecesarios, fomentar el uso del transporte público, el transporte colectivo y la movilidad activa, como caminar o ir en bicicleta, así como facilitar la transición hacia vehículos eléctricos. Siguiendo con esta tendencia global, la consultora de servicios energéticos NES diseña soluciones de movilidad que fomentan el uso de transporte ecológico, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero y promoviendo una transición hacia un modelo más sostenible y eficiente en las ciudades y en empresas. Hablamos con Sara Jiménez del Caso, directora de las áreas de gestión de la energía y sostenibilidad de NES. ¿Qué tal, Sara? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Sara, desde 2026 está siendo este año clave para la sostenibilidad empresarial. ¿Cuáles dirías que son los dos grandes o las dos grandes obligaciones que deben afrontar las empresas españolas y por qué son tan relevantes?
Así es un año clave. Este año hay dos grandes frentes regulatorios para las empresas. Por un lado tenemos la movilidad sostenible al trabajo y por el otro la huella de carbono. La primera, como he comentado, lo que busca es ordenar el desplazamiento de las personas a los centros de trabajo. Empleados, proveedores, visitantes. No hablamos solamente de transporte, vamos un poquito más allá. Uh-huh. Hablamos de seguridad vial, hablamos de reducción de emisiones, de mejora de la calidad de vida. Respecto al segundo punto, la segunda obligación, que es la huella de carbono, hay que medir cuánto emite una organización, publicar esta información y elaborar un plan con el objetivo de reducir estas emisiones. Es relevante porque lo que no se mide no se puede gestionar.
Sí, luego vamos a ver en qué consiste eso de la huella de carbono.
¿Sí?
Oímos muchas veces hablar de ella, pero no sabemos exactamente en qué consiste. Pero antes, la Ley de Movilidad Sostenible obliga a determinadas compañías a disponer de un plan de movilidad sostenible antes de diciembre de este año. ¿Qué es exactamente este plan y qué aspectos debe contemplar?
Al final, un plan de movilidad sostenible, sostenible es la hoja de ruta. La hoja de ruta que define, ordena esos desplazamientos al centro de trabajo. Su objetivo es reducir la ineficiencia del uso de un vehículo privado. ¿Cómo lo hace? Pues facilitando y promoviendo medidas más limpias, más seguras y ordenando de forma coherente con la actividad de esa empresa. Debemos partir, en este caso, siempre de un diagnóstico. Cómo nos desplazamos, qué horarios, qué barreras existen, y de ahí generamos realmente un plan que propone medidas como las que has indicado: transporte colectivo, teletrabajo si es posible, gestión de aparcamientos. También este plan es muy importante que incluya objetivos, indicadores, sí, que incluya responsabilidades y calendarios, objetivos fijos.
¿Y hay empresas que están obligadas a implementar este plan? ¿Cuáles serían las consecuencias de no hacerlo?
Pues ahora mismo están obligadas las empresas empresas y administraciones públicas. Para una movilidad sostenible, en este caso, vamos a ir un poco concretando qué empresas están obligadas. Son las que tienen, y no es tanto la empresa, sino las que tienen centros con más de 200 trabajadores, o bien 100 por turno. Entonces, vuelvo a recalcar que esto es muy importante. Tienen que tener los centros de trabajo más de 200 trabajadores, y no la empresa en su conjunto, que es algo que siempre es una cuestión para las empresas. Estos planes, además, es algo importante para las empresas, se tienen que negociar. Se va a trabajar con la representación legal de los trabajadores. Por tanto, incluso si no se tiene, va a elaborar esa propia empresa una comisión negociadora. En cuanto a los plazos y cuáles serían las consecuencias que me comentabas, pues esto es un mensaje muy importante, porque se ha reducido ese plazo que había previsto. Sí. Ahora mismo el plazo, las empresas tienen que tener el plan de movilidad sostenible antes del 5 de diciembre del 2026. No adaptarse a este plan, pues puede tener sanciones administrativas, puede tener pérdida de ayudas públicas, por ejemplo, en el caso en el que se haya previsto, pero para mí sobre todo es el riesgo reputacional y operativo. Sí. Al final nosotros desde NES recomendamos no esperar al último momento, sino adaptarnos. Nosotros siempre ayudamos a las empresas a ver si tienen que cumplir esta regulación o, por ejemplo, qué centros deben de analizar, incluso a priorizar esas medidas para llegar a tiempo.
Vamos con la huella de carbono. ¿Qué novedades introduce el Real Decreto y qué cambios supone para las grandes empresas?
Pues en este caso, el Real Decreto 214/2025 consolida un nuevo marco para el registro, para la compensación y para los proyectos de absorción. Y sobre todo refuerza la obligación del cálculo, de la publicación y de la reducción. Para las grandes empresas que están sujetas a información no financiera, ha supuesto un cambio principal, porque ya no se supone que es un ejercicio voluntario, sino que están obligadas a calcularlo cada año, a publicar esa información, como he dicho, que sea de manera accesible y además a tener un plan con objetivos concretos. Las empresas, hay un plazo también, hablábamos antes del plan de movilidad sostenible con una fecha fija, el 5 de diciembre del 2026, sin embargo, aquí está sujeta al estado de información no financiera, y es decir, es a los 6 meses del cierre del ejercicio.
De acuerdo. ¿Pero qué información aporta realmente la huella de carbono?
Realmente, pues realmente lo que hacemos es calcular las emisiones de gases de efecto invernadero que genera la actividad de una organización. De manera más sencilla, lo que hacemos es buscar qué emite dentro de nuestra organización: el combustible, el transporte, la logística, el desplazamiento, pues todo lo que conlleva su actividad. Es muy útil, es una foto muy útil, porque ¿qué nos permite en este caso? Y perdona, nos permite identificar las áreas que más genera emisiones, nos permite detectar ineficiencias y nos permite tomar decisiones que tengan un impacto mayor sobre la sostenibilidad.
Sí, aunque la obligación legal afecta principalmente a las grandes empresas, desde NES insistís en que las pymes, las pequeñas y medianas empresas, también deberían adelantarse. ¿Por qué es tan importante para ellas incorporar estas prácticas de sostenibilidad?
Lo primero es que la sostenibilidad no solo afecta a quien tiene que cumplir la ley, afecta a todos. Las medianas y las grandes empresas están dentro de la cadena de suministro de esas... Las medianas empresas y pymes están dentro de la cadena de suministro de esas grandes empresas. Entonces, también trabajan con administraciones públicas y cada vez más es el cliente el que solicita a la propia empresa esta información. Primero de todo, además, antes de nada, adelantarse y prever, evita prisas, permite que mejora la reputación de esa organización y puede llegar a ser una ventaja competitiva frente a sus competidores. Por tanto, incluso no solamente nos quedamos en eso intangible, sino que si vamos a algo medible, algo que se mide y que se cuantifica, les va a generar ahorros. Por tanto, es verdad que no hay que trasladarles estructuras complejas como una gran empresa, pero, por ejemplo, nosotros desde NES lo hacemos de manera proporcionada. Ellos tienen que asumir medidas que sean asequibles para su organización.
Hay una cierta percepción de que la sostenibilidad supone únicamente un coste para las empresas. Sin embargo, en NES hablan de ahorros energéticos y económicos. ¿Qué beneficios concretos puede obtener una organización, ¿no?, al implementar estas medidas?
Realmente la sostenibilidad no es un coste, puede ser una fuente clara de eficiencia. Entonces, en movilidad, por ejemplo, van a reducirse desplazamientos, van a reducirse a accidentes in itineres, van a aumentar la satisfacción de los trabajadores y, por ejemplo, la huella, ya lo he comentado anteriormente. Lo que medimos, pues, nos permite detectar consumos energéticos elevados, mejorar, en este caso, los combustibles, la reducción, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, también, aparte de esos que te estoy hablando, algo tangible, hay más invisibles, como puede ser, como hemos dicho, pues mejora un posicionamiento en licitaciones públicas, mayor confianza de nuestros clientes y un cumplimiento normativo, por supuesto.
NES cuenta con más de 10 años de experiencia, más de 150 huellas de carbono gestionadas y más de 9.500 toneladas de CO2 reducidas y compensadas. Ya brevemente, Sara, ¿qué valor diferencial crees que ofrece NES a las empresas que necesitan adaptarse a estas nuevas exigencias regulatorias?
El valor diferencial para nosotros es claro, es un acompañamiento experto y personalizado. Calcular una huella no es simplemente introducir unos datos, obtener un resultado, sino que este cálculo debe de interpretarse, contextualizarse y convertirse en decisiones útiles para las empresas.
Sara Jiménez del Caso, directora de las áreas de gestión de la energía y sostenibilidad de NES, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.